Ahora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. El viernes es 12 de julio, hace calor y va a hacer más calor en los próximos días, según me cuenta Maldonado. Así que tienen ustedes de pay pay, de aire, de ventilador o de corriente, de ventanas abiertas, porque lo vamos a notar, ya saben, más en unos lugares que en otros. Eso como siempre, ¿no? Ayer finalmente se confirmó lo que venía siendo un aviso, una advertencia, una amenaza, considérenlo lo que quieran, por parte de Vox. Vox confirmó la salida de los gobiernos autonómicos que compartía con el Partido Popular. Renuncia a su única experiencia de gestión y de poder. 4 vicepresidentes, 11 consejeros, no sé si un par de centenares de altos cargos, se quedan sin trabajo. Verán ustedes que ha habido escasísimo entusiasmo en las bases por esta ruptura. Y también hay un espeso silencio sobre el futuro de los pactos de los ayuntamientos. Es una decisión que mayoritariamente se califica hoy en los medios de absolutamente irracional, de ser víctima de un pavoroso ejercicio de sectarismo y que solamente se justifica en el reparto por comunidades autónomas, a excepción de Cataluña y País Vasco, que han dicho que no, pero que eso al gobierno no le supone ningún tipo de contratiempo, de 350 menores no acompañados. 350 menores no acompañados. Esto supone que la izquierda vaya a poder hacerse con el gobierno de esas comunidades. Hombre, no, creo que Vox no va a facilitar mociones de censura. Pero claro que va a generar inestabilidad en esos gobiernos que funcionaban más o menos de forma razonable. No se contemplan nada de actos electorales, pero todo dependerá de cómo vayan los acontecimientos. Miren, desde la llegada de Sánchez, los criterios políticos clásicos se han venido abajo. O sea, Sánchez ha demostrado que se puede estar en el poder sin aprobar leyes, sin presupuestos, simplemente estando ahí. Por lo tanto, aunque las consecuencias prácticas sean limitadas, las consecuencias políticas sí que son importantes. Porque aquellos fueron unos acuerdos complicados y fatigosos, que además se produjeron, les recuerdo a ustedes, durante la campaña electoral del 23J, lo cual desgastó no poco las posibilidades del Partido Popular de alzarse con un mayor margen de votos de victoria sobre el Partido Socialista. Y aquello que se negoció al final ha durado un año. O sea, el experimento de gobernabilidad entre la derecha moderada y el populismo nacionalista, vamos a llamarlo así, ha fracasado. Vox no ha querido ser un partido de gobierno, de gestión. Es un partido de autoafirmación ideológica. O sea, Vox no quiere gobernar. Quiere limitarse a ser la derecha ruidosa y hacer oposición al Partido Popular. Oiga, romper 6 gobiernos por 350 menores, eso es cargarse una alternativa que funcionaba razonablemente y torpedear la alternativa que algunos creen o la gente cree que puede ser la única solución para desalojar a Sánchez del poder. A Vox le ha pasado más o menos lo que le pasó a Ciudadanos, que se equivocó de adversario. Y eso, antes o después, se acaba pagando, si no, miren ustedes cómo acabó el experimento Ciudadano, prácticamente en desmantelado. Vox lleva en una deriva sorprendente desde hace tiempo. Bueno, ya se empezó a ver cuando se iban dirigentes como Macarena Olona, Espinosa de los Monteros, le siguieron muchos otros. Luego ha venido ese sorprendente alineamiento en Europa, alejándose de Giorgia Meloni, incorporándose con Le Pen al grupo más afín a Vladimir Putin, y ahora este vodevil. No es nada descabellado pensar que la dirección de Vox había decidido tiempo atrás romper gobiernos de coalición con el PP, porque no le sacaba ningún provecho. Eso y la irrupción del tal Albise les ha acabado de por poner de los nervios. Y ahora que aquí hay que estar, primero esto, le hace un gran favor a Sánchez, no se lo hace. Bueno, sí y no, ahora se lo explico según mi punto de vista. Pero estemos atentos a tres elementos. ¿Cómo queda la estabilidad política en esas autonomías donde el PP ha quedado en minoría? ¿Ahora cómo reconduce el gobierno esa aburrida cantinela de equiparar a Feijóo con Abascal? Porque Feijóo ha demostrado por la vía de los hechos que PP y Vox son muy distintos. Feijóo se ha comportado como el único adulto en la habitación. ¿Y cómo valoran los votantes de ambas formaciones esa ruptura? Pros y contras. Miren, este portazo de voz de Vox ha conseguido hacerle un gran favor a Pedro Sánchez. Hoy la portada de los medios se la ha llevado Abascal, cuando en cualquier otra circunstancia la imagen del día hubiera sido la imagen de Begoña Gómez, sentada en el banquillo. Como era previsible, aquellas imágenes de su breve presencia ante el juez han acabado llegando a los medios de comunicación. Hoy serían portada. No lo son. Bueno, no es el último día que va a comparecer ante el juez. Pero de momento la de hoy ya se la ha librado. Ahora, eso sí, también le desmonta a Sánchez el discurso de la derecha y la ultraderecha, el discurso de la derecha y la ultraderecha y más ultraderecha. Ha dicho, qué gran noticia es esta para el país, para nuestro país, me siento muy contento, o algo así, ha elevado a, en uno de esos tweets que él... sí, pero se le ha acabado el rollo de la fachosfera con Feijóo. Eso se ha acabado. Y eso también tiene un cierto inconveniente para él y una cierta ventaja para el Partido Popular. Si quieren, de todo esto hablamos ahora y lo analizamos con tranquilidad. Y mientras esto pasa a la izquierda, los independentistas mantienen su sólida alianza de intereses. No ha dicho nada el gobierno de que Cataluña y el País Vasco no quieran absolutamente saber nada de los menas, de los menores, diciendo que ellos ya tienen muchos. Sánchez sigue en el poder. Los golpistas catalanes ven cómo se despeja el horizonte judicial. Marta Rovira, dirigente de Esquerra, vuelve hoy a España después de que se hayan evaporado sus causas penales, ya saben ustedes, por archivar la causa de Tsunami Democratic por un defecto de forma. Y el Supremo ha decidido recurrir al Constitucional la ley de amnistía al considerar que vulnera el principio de igualdad ante la ley. ¿Esto tendrá algún tipo de consecuencias? Bueno, no tengan ninguna esperanza sobre cuál pueda ser la respuesta de un tribunal constitucional al servicio de Sánchez. Y ya hemos visto con el descaro con el que está actuando a favor del PSOE, en el caso de los seres de Andalucía y en cualquier otro caso. Ayer el PP recusó al presidente Conde Pumpido, a la vicepresidente Inmaculada Montalbán, a la magistrada María Luisa Balaguer, porque los tres estarían incursos en causa de incompatibilidad relacionada con este asunto. Bueno, ya los dijo Juan Carlos Campo, que había estado tanto en gobiernos de la Junta con Chávez como en gobierno, Ministerio de Justicia, nada menos que con Pedro Sánchez. Y apunten el nombre de José Luis Escrivá, ministro de Administraciones Públicas, que hoy se cuela como propuesta del nuevo gobernador del Banco de España, es decir, saldría un ministro del gobierno para encabezar un órgano que debería parecer independiente. Hay mucha discusión acerca de si es realmente una liebre que suelta para quemarlo el gobierno y luego tiene un candidato por ahí más o menos oculto que será el que finalmente salga. Pero bueno, como ven ustedes, estos siguen a lo suyo, no se cortan y a ocupar todo lo que haya libre por ahí. Y ya sabemos para qué. Ahora me permiten, porque Sergio le cuenta otras cosas interesantes que pasan esta mañana.
Herrera en COPE.
A las 3 de la tarde empieza, por ejemplo, la operación salida y ojo los que cojan el coche porque llenar el depósito va a salir más caro. El precio de los carburantes ha subido por tercera semana consecutiva. El litro de gasolina se paga a 1,63€ y el diésel a casi 1,5€. Hablando de precios, en menos de una hora vamos a conocer el dato definitivo del IPC de junio. El adelantado nos dejó una bajada de 2 décimas hasta el 3,4% debido a la moderación del precio de los alimentos. Por lo demás, la princesa Leonor afronta hoy su primer viaje institucional. Visita Portugal, invitada por el presidente Rebelo de Sousa. Un viaje donde se van a abordar asuntos como la protección del medio ambiente y los océanos. Y ya que estamos con asuntos de la Casa Real, sus números han recibido el aval del Tribunal de Cuentas. Es la primera vez que la corona se somete a una auditoría de ese órgano. Durante los 2 últimos años, la monarquía tuvo un presupuesto cercano a los 8,5 millones de euros.
Partidazo de COPE, Alcaraz busca la final. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Qué gran fin de semana de deporte tenemos por delante. Para empezar, hoy queremos que Alcaraz se meta en la final de Wimbledon. Juega frente a Medvedev y lo hace desde las 2:30 para meterse en la final del domingo, que todo apunta que será contra Djokovic, que juega contra Musetti su semifinal. El domingo coincidirían en el calendario deportivo, atención, la final de Wimbledon, etapa pirenaica del Tour de Francia con Pogačar y Kovinegar, y además la final de la Eurocopa, España-Inglaterra, y la final de la Copa América, Argentina-Colombia. Todo en el mismo domingo. Al que no le guste el deporte el domingo, ya puede desaparecer del mapa porque va a ser imposible que no se entere del ruido que vamos a generar durante toda la jornada. Disfrútenlo.
Bueno, y nos vamos a San Fermín, a las fiestas, prólogo de las fiestas de Estella. Nos vamos a Pamplona, sexto encierro, Toros de Jandilla y Vega Hermosilla. Esther García, buenos días.
Buenos días, pues haciendo honor a su fama, esta ganadería extremeña que dicen que es muy peligrosa, ha dejado la primera cornada en los encierros de San Fermín 2024. Un mozo ha recibido esa herida por asta de toro en la axila en el tramo de Santo Domingo y ya está siendo trasladado hasta centros hospitalarios. Además de esa cornada, hay que decir que el parte provisional de heridos que nos acaba de dar Cruz Roja también refleja 2 traslados más, en este caso por contusiones. El sexto encierro de los San Fermín ha durado 2 minutos y 18 segundos. Hay que decir que como todos ha comenzado, pues encabezados por los cabestros, sí que ya en la plaza consistorial y en mercaderes, pues uno de los toros ha tomado la delantera. De hecho, lo más llamativo, el protagonista es ese jabonero que ha tomado la curva por dentro, que esto no suele ser habitual. Han enfilado la estafeta, así que hemos podido ver bonitas carreras en la estafeta. Al final de la estafeta se ha dividido la manada y aquí en Telefónica ha habido momentos de mucha tensión porque en el lado derecho del vallado se han montado varios montones y han sido golpeados por los astados. Finalmente han entrado los 6 en la plaza. Serán toreados esta tarde aquí en la Monumental de Pamplona por Cayetano Rivera, Roca Rey y Pablo Aguado.
Bueno, vuelve Roca Rey a ver si renueva su triunfo de la última tarde. Se espera al finísimo Pablo Aguado y al no menos fino Cayetano Rivera. Gracias, Esther, esta mañana. Ahora nos vamos con Repsol a la previsión del tiempo.
Salvo por algo de lluvia débil en Galicia y el Cantábrico, se presenta un viernes de tiempo estable y mucho calor. Hoy están en alerta naranja por altas temperaturas en Andalucía y Murcia. Atención también a las rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en Baleares y Canarias. De cara al fin de semana no habrá lluvias ni siquiera en el norte, aunque las temperaturas darán un pequeño, solo pequeño respiro.
Ser conductor de primera. Aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva. Aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol. Con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 350 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Estampado, estampado, estampado.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda web y app.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Hola, Nicolás Redondo, buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
Hola, Ana Martín.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, María Esther Jaén, ¿qué tal va eso?
Muy buenos días, estupendamente.
Bueno, chicos, a ver, pues habrá que hablar de esto, ¿no? De el culebrón del verano. La ruptura de gobiernos, 6 gobiernos de comunidades autónomas, o 5+1, en fin, que no es cualquier cosa. Parece que no habrá que temer por la estabilidad final del gobierno, pero, hombre, no es lo mismo. ¿Esto cómo acaba y qué supone, Ana Martín?
Bueno, Carlos, primero de todo, extraño final para un curso que empezó con un acuerdo de investidura, es verdad que táctico y puntual, entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Yo creo que en el corto plazo la conclusión es que hoy tenemos 6 gobiernos regionales más inestables que ayer. Eso es así. Es verdad que en principio el Partido Popular pretende gobernar en minoría, pero lo hará teniendo enfrente 2 oposiciones, la del PSOE por su izquierda y la de Vox por su derecha. Más allá de eso, poniendo las luces largas, a mí me parece que el movimiento o el error no forzado de ayer de Vox ha hecho más por el discurso y la estrategia del voto útil del PP de aquí para las próximas elecciones que cualquier otra frase que pudiera decir Feijóo.
Y a nivel de titular, ¿qué es lo que nos queda, Nicolás?
Bueno, se complicará la vida política en estas autonomías, ¿no? Pero tiene mucho interés lo que pasará a medio y largo plazo. Yo en eso coincido con Ana, luego lo analizaremos, pero yo creo que es así, ¿no?
¿Y María Esther?
Pues yo creo que aunque se le pueda complicar el día a día en las autonomías, se les facilita muchísimo la explicación y la imagen ante el electorado, y que el PP ha aprovechado un error de Vox.
Bueno, ese es el punto de partida de las varias de las cosas que hablaremos esta mañana. De momento nos ponemos los Atom by Fluchos,
sí,
que ha liberado nuestros pies en el deporte.
Es que los zapatos Atom by Fluchos nos proporcionan esa maravillosa comodidad absoluta en nuestros paseos, en el deporte, en nuestra sesión de pilates o en nuestra rutina de ejercicio. ¿Y has descubierto ya su nueva colección de verano? ¡Qué líneas más increíbles! Colorido, diseño, juvenil, confort. Este verano libera tus pies Atom by Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Decía Rabiot, el jugador francés: Lamine Yamal va a tener que hacer muchas más cosas. Vaya si hizo cosas.
¡Chuta Yamal!
¡Casi lo tenemos!
España desata la locura y este domingo COPE se vuelca con la final de la Eurocopa.
España-Inglaterra. Desde las 3 de la tarde en directo desde Berlín. Estamos con la afición en la calle.
Esto es increíble, ver a todo el mundo unido.
No te pierdas ni un segundo del partido en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama.
Es maravilloso.
Y después sigue la jornada histórica para la selección en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Rodri, enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Cómo ves la final? Tendremos que seguir haciendo las cosas de la misma manera.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
¡Somos finalistas de la Euro!
¡Vamos, España! España.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te brigo, Don Simón. Sabor limón. Sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te brigo, Don Simón.
Sin azúcar, Don Simón.
Adelante con los supertecnoprecios del Corte Inglés. Solo hasta el martes, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles,
frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el martes, supertecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Lo damos todo por la roja.
Por ti, por el planeta, con Iberdrola. Salida de emergencia con Mar Vidal. ¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, que veo que los jóvenes ya no se hipotecan.
Así es. En las últimas dos décadas, el acceso de los jóvenes al crédito hipotecario ha disminuido drásticamente. Según datos del Banco de España, solo el 6% del saldo vivo de crédito para comprar una vivienda pertenece a menores de 35 años, una cifra que contrasta con el 40% que representaba hace tan solo 20 años. Comprar una casa se ha convertido en una utopía para muchos jóvenes, especialmente en las grandes ciudades. Uno de los factores clave detrás de este fenómeno es el esfuerzo financiero requerido para adquirir la vivienda. En 2002, la hipoteca media era de 95.000 euros y el sueldo medio de unos 19.800. Hoy en día, la hipoteca media ha aumentado a 139.000 euros y el salario a 27.000 euros brutos. Aunque los salarios han crecido, no lo han hecho al ritmo del aumento del precio de la vivienda, lo que dificulta el acceso a la propiedad por parte de los jóvenes. Y este fenómeno tiene implicaciones económicas y sociales muy profundas. La teoría del ciclo de la vida lo explica, un concepto económico que sostiene que los individuos planifican su consumo y ahorro a lo largo de su vida. Toman decisiones financieras basadas en sus ingresos actuales y también en aquellos futuros. Pero en este contexto, los jóvenes suelen endeudarse para comprar viviendas esperando amortizar esa deuda con sus ingresos del futuro. Sin embargo, la dificultad para acceder al crédito hipotecario ahora está limitando esa posibilidad, retrasando la edad de emancipación y obligando a renunciar a una propiedad incluso para siempre. El impacto de esta situación en el mercado laboral también es significativo, pues, según datos del SEPE, el 47% de los empleos que buscan los desempleados jóvenes pertenecen a ocupaciones de menor cualificación y peor remuneradas. Esta falta de oportunidades mejor pagadas y la dificultad para acceder a la propiedad se han convertido ahora mismo en un bucle del que nadie se está ocupando. Pero este problema existe y está provocando un éxodo silencioso, porque ya sean 113.000 jóvenes como estima el INE o 400.000 como indica la Fundación BBVA, la cuestión es que cada año centenares de miles de jóvenes huyen buscando un futuro mejor. Una fuga de talento que, viendo cómo no pueden acceder a una hipoteca o no pueden trabajar en aquello para lo que se formaron, finalmente deciden irse en busca de una salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, Carlos.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. Vamos, chicas, París es vuestro. Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera Incope.
Estar informado.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio, no, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy, en día, la sandía rallada sin semillas con un 30% de descuento. Por solo 0,69 el kilo. En tiendas y en día.es.
Estaba cantado, muy cantado.
Nuevos móviles.
Los Galaxy Z Flip.
Wow.
Y Z Fold 6.
Aterrizan en Samsung.com.
Y vienen con música
para tus oídos.
Estrena plegable con unos Galaxy Buds 3 Pro por solo 49,90 más. Solo hasta este domingo con el código Buds 3 Pro. Y ahorra hasta 1.050 euros entregando tu antiguo dispositivo. Solo en Samsung.com.
Ahora la COPE de su calle.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este fin de semana, dos líneas de cercanías van a haber alterado su recorrido habitual por las obras en la estación de Atocha. Son la C3 y la C5. Se suprimen los trenes de Aranjuez-Chamartín entre las estaciones de Villaverde Bajo y Chamartín, y también los que circulan entre Villaverde Alto y Atocha. Todos los viajeros que usan estas dos líneas, la C3 y la C5, tendrán que transbordar para coger la C4A y la C4B. Para los que quieran ir a paradas intermedias sin servicio de trenes, que son Méndez Álvaro, 12 de octubre, Orcasitas y Puente Alcocer, Renfe ha puesto un servicio alternativo de autobuses de la AMT. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 12 de julio, 22 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y tenemos el cielo despejado. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 minutos lo que toca es el tráfico.
Hola Laura, ¿qué tal? ¿Ya has preparado tu Audi para el verano?
Aún no, y se me echa el tiempo encima.
Yo lo llevo al servicio oficial Audi Harm Auto en Moncloa, calle Isaac Peral 40. Estás a tiempo, te ofrecen cita inmediata, reparación de carrocería, revisión express y 100 euros de descuento en tu primer mantenimiento.
¿Todos los servicios y en el centro de Madrid? ¡Ahora mismo voy! Yo no me quedo tirada en vacaciones. Gracias, José.
Pide cita en www.harmauto.es.
Harm Auto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vamos a ver primero cómo se circula por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. En estos momentos podemos hablar de mucha fluidez en todos los recorridos en M30, con tráfico pesado, pero sin grandes retenciones. En cuanto a las entradas, tampoco hay muchas complicaciones. Sí, más tráfico, la proveniente de Extremadura, la de la A42, A2, y va ganando la de A6 por Avenida de la Memoria. En el interior comienza también a haber tráfico pesado en Santa María de la Cabeza hacia Atocha y los paseos de Delicias y Prado en dirección norte, en la Plaza de Cristo Rey y en la Cuesta de San Vicente en dirección Plaza de España.
Nos acercamos también a las carreteras de la región. Déjete, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes del incendio de un vehículo que está complicando y obliga a interrumpir el tráfico en la salida de la capital por la P6 a su paso por el túnel de Guadarrama. Van a encontrar hasta casi 2 kilómetros de tráfico lento. También un accidente dificulta en la M40 en Vicálvaro, sentido 2. Al margen de esas incidencias, tráfico lento de entrada a la capital por la 4 en Getafe, en la 5 a su paso por Alcorcón y de salida por la 3 en Rivas va hacia Madrid.
Son las 8 y 26 minutos.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Tenemos por delante un viernes con menos calor que ayer y viento flojo que llega del norte, máximas de 34 grados en la capital.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
El juzgado madrileño ha vuelto a archivar un caso en el que se investigaba la muerte de 3 usuarios de una residencia de mayores en lo peor de la pandemia. Con este son ya 23 los procedimientos que no prosperan por las querellas que se han interpuesto contra la presidenta regional y 2 de sus exconsejeros por un delito de homicidio imprudente. La justicia dictamina que no se puede acreditar delito alguno en relación a los protocolos de derivación de pacientes a hospitales en la primera ola del COVID.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Cómo? ¿Que nos quedamos sin vacaciones por reparar el coche?
En los talleres Efe Tomé puedes pagar sin intereses hasta en 6 meses. Súper fácil y además muy rápido. Vacaciones y tu coche listo, financiado sin intereses. Con la promoción de este mes en Efe Tomé son todo ventajas. Pide cita ya en efetomé.com.
22 grados tenemos ahora mismo en el centro de Madrid. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Sabes qué?
verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
No, han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es la selección española de fútbol frente a nuestra actualidad política. ¿Qué ejemplo y qué diferencia? ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. A ver cómo enlazo el fútbol con nuestro politiqueo patrio. El ejemplo de la selección española con el espectáculo diario de la España de nuestras autonomías. Uno, en la selección española de fútbol, de baloncesto o de atletismo tenemos todos los colores, orígenes y acentos. En la actualidad española no nos ponemos de acuerdo ni para aliviar a Canarias. Dos, en el fútbol nadie pregunta dónde nació Rodri o Fabián. En nuestros informativos manda un consejero autonómico de lo que sea. Tres, estos chicos se ven todos iguales, humildes, sacrificados, trabajadores. En nuestra política, quien domina es el más supremacista, engreído y egoísta. No sé, Tron, me da que unidos ganamos. Sí, mira la Organización Nacional de Trasplantes, el CSIC, la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas o la Selección Española de Fútbol. Ah, y una postdata, seamos sinceros. Esta unión por el fútbol nos va a durar un par de telediarios. A partir del lunes, ojalá, con la Eurocopa en las manos, volveremos al gobierno catalán, a la autonomía de León, a la financiación autonómica, a la tarjeta sanitaria de los desplazados, o con la fiesta de recepción a la Marta Rovira de turno y a toda esa panda de cobardes. Nos escuchamos, Carlos.
Hasta esta tarde. Bueno, Ana Martín, Nicolás Redondo y Esther Jaén, en esta mañana de viernes, tan esperanzada en lo deportivo, tanto por Wimbledon como por la Eurocopa, luego os pediré un pronóstico. Sería bueno que alguno me dijera, pues yo creo que va a ganar Inglaterra. No os voy a preguntar por lo que queréis que pase, sino por lo que creéis que tiene más probabilidades de pasar, que no es lo mismo. Pero antes tenemos que centrarnos en este asunto que nos trae hoy, o que nos ocupa hoy, que es esta salida de pata de banco. Bueno, es una forma de decirlo, que seguramente no le gustará a quienes la han protagonizado, pero bueno, esta salida de pata de banco de Vox, rompiendo, desestabilizando 5+1 gobiernos autonómicos que hace un año habían pactado. Nicolás, también le voy a preguntar qué consecuencias, es decir, esto hace más feliz o menos feliz al presidente del gobierno, porque por un lado, hombre, desestabiliza gobiernos, pero por otro también le cercena un discurso.
Bueno, yo no sé lo que piensa Pedro Sánchez. Claro, si yo estuviera en su posición, poseyendo una cierta lógica, un cierto sentido común, tampoco soy tonto y miro hacia el futuro, yo creo que tiene un gravísimo problema, hoy mayor que ayer. Es verdad que la alianza del Partido Popular con Vox, el acuerdo del PP con Vox o de Vox con el PP, le permitía, tal vez artificialmente, una estrategia de combate, ¿no? Y la han utilizado, a mi juicio, irresponsablemente, porque tal como estamos en la Unión Europea, introducir al Partido Popular en el ámbito de la extrema derecha es un inmenso error y además no es cierto. Pero bueno, en cualquier caso lo han utilizado y lo seguirán utilizando, ¿no? Pero eso ha desaparecido hoy y además ha desaparecido porque el Partido Popular ha mantenido su posición, la suya, sus principios. En política ya no se habla de esto, ¿no? Ha mantenido sus principios y mantener sus principios la han llevado a Vox, a, por otros motivos probablemente, pero se han escudado en esto, en los principios del Partido Popular, les han llevado a romper. El Partido Popular tendrá problemas en las comunidades autónomas, no tantos como parece, porque Vox también está limitado a la hora de hacer oposición, no va a coincidir con el PSOE en situaciones radicalmente en contra de los gobiernos, pero bueno, en cualquier caso, eso da igual. El PP, en cierta medida, se ha liberado de esa posición. Ahora, quien tiene la carga, una carga inmensa, la tenía antes también, pero se ha quedado solo con esa carga, es el Partido Socialista. Mientras el PP está liberado, el Partido Socialista Obrero Español tiene un pacto con Bildu. Mientras el PP está liberado, el Partido Socialista Obrero Español tiene un pacto con un prófugo de la justicia como Puigdemont. Mientras el PP está liberado, el Partido Socialista tiene un pacto con RC. Bueno, esa es la situación. El presidente dice que está contento porque ha roto Vox con el PP y eso es bueno para España. Lo mejor para España sería que el PSOE también rompiera con Puigdemont, con Junqueras, con Otegi, y tendríamos un panorama mucho más claro. Quien tiene el problema hoy de alianzas es el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, dará igual, porque llegaron al gobierno a condición de no gobernar, como se ha demostrado clarísimamente, y el caso más cercano es el del Canarias. Es una cosa absolutamente sorprendente, porque el Partido Socialista, en parte, llega a un acuerdo, en parte, con el Partido Popular. Con quien no llega a un acuerdo es con sus socios de Cataluña y del País Vasco. El Partido Socialista quiere modificar la ley de extranjería, pero tiene que recurrir al PP a ver si se ponen de acuerdo, porque Junts y otros partidos de la mayoría no están de acuerdo con ese cambio. Es decir, están en el gobierno a la condición o con la condición de no gobernar. Quien tiene hoy el problema es el Partido Socialista. Es verdad, y termino con esto, no me quiero enrollar más, el Partido Popular tiene que seguir con su vocación de partido mayoritario. Tiene que seguir. Que además, yo lo he analizado en varios artículos y en el propio libro, es lo que parece que le diferencia de los demás. Y el Partido Socialista, por desgracia, dirigido por Sánchez, cada vez se arrinconará más en un partido de gobierno. Es decir, a mí no me interesa ganar. No me importa no ganar. Lo que me importa es gobernar. Y si tengo que pactar con un tipo que está en el extranjero porque está perseguido por la justicia, pues lo hago, da igual. Quien tiene el problema hoy, en fin, es Sánchez. No Feijóo. Feijóo tiene más dificultades en su camino, pero no tiene los problemas indisolubles que tiene el Partido Socialista dirigido por Sánchez. Uh-huh. Esa es mi impresión.
¿Y la de María Esther?
Bueno, yo creo que efectivamente para el Partido Popular es un alivio, ¿no? Incluso para algunos más que otros. ¿Habrá que gobernar día a día peligrosamente? Seguramente, porque están en minoría. Pero, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza el caso de Castilla y León, con Fernández Mañueco, que le queda un año y medio, y que, vamos, a pesar de que sacó un comunicado diciendo ha sido Vox el que se ha marchado, etcétera, etcétera, vamos, deben estar cayendo lágrimas como puños de alegría de soltar ese lastre. Yo, en mi opinión, es un error de Vox. Y también partiendo de la base de que Vox hace un cálculo electoral que probablemente no se dé. El PP hace el contrario. Es decir, el partido de Vox calcula que este otoño tenemos elecciones. Y además ha hecho unos movimientos muy, muy tacticistas, pensando en unas prontas elecciones. Oye, con Sánchez nunca se sabe, pero lo que piensan en el Partido Popular es que no las va a haber. Y que no las va a haber a corto plazo. Es decir, que hay Sánchez para rato, nos guste o no. Y el Partido Popular ha hecho un par de movimientos que tienen su parte de desgaste, si tú quieres, o llevan su pena también, Me refiero al movimiento, a pactar, por ejemplo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, rellenar o ocupar la última plaza que quedaba del Constitucional, todo eso les lleva a una penitencia. Pero lo han hecho, y lo han hecho en este momento que están convencidos de que no va a haber elecciones, que sí va a haber investidura en Cataluña con Illa, y además han aguantado el tirón de Vox diciendo, no, mire, yo cumplo la ley, yo soy un partido de Estado y yo acojo a los inmigrantes que marca la ley. Otra cosa será que yo pacte con el Partido Socialista una nueva modalidad, un nuevo salto y con doble tirabuzón para hacer una ley que obligue a las comunidades autónomas. Y en esto no le sigue nadie y esto no lo va a poder sacar adelante el gobierno. Yo creo que el Partido Popular a partir de ahora va a intentar rentabilizarlo, va a seguir adelante, si tiene presupuestos los prorroga y a gobernar solo todo lo que pueda. Y Vox no sé de dónde va a sacar rédito electoral, porque, hombre, le queda poquito y se ha escorado mucho más. Seguramente,
y el que rompe un gobierno es el que la paga luego, ¿eh?
El que rompe y no tiene muy bien cómo explicarlo, porque ayer la sensación que daba es, acordaos que por la mañana en el Congreso Abascal decía, nos han echado. Y yo decía, perdona, no les han echado, han sido ellos quienes han dicho me voy, como hagáis esto me voy. O sea, como cumpláis la ley me voy, ese es el argumento en definitiva. Por tanto, yo no sé muy bien qué va a pasar a partir de ahora, pero creo que es un movimiento que tiene mucho que ver con la coyuntura electoral, que el partido de Vox piensa que es pronta e inmediata, que tiene mucha presión a su derecha por el partido de Albise y que quiere volver a resituarse. Y me da la impresión de que se equivoca y que quien ha hecho bien la lectura con las luces largas ha sido el Partido Popular.
Claro, ¿piensa eso Ana Martín?
Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Yo creo además que solemos hablar de que Sánchez siempre supedita los intereses del Partido Socialista a los suyos propios, y en este caso es evidente que Abascal ha supeditado los intereses de Vox a los suyos propios. Hay que recordar que los gobiernos regionales eran lo que mejor funcionaba en los acuerdos entre el Partido Popular y Vox. Todos estaban razonablemente satisfechos. Ha sido un curso de bastante tensión entre el Partido Popular y Vox a nivel nacional, pero en las comunidades, en Castilla y León, en Comunidad Valenciana, en Extremadura incluso, en Aragón, en comunidad, en las Islas Baleares, pues la cosa ha funcionado razonablemente bien, y de la noche a la mañana deciden irse a la oposición. Creo que es importante recordar que no hay mayorías alternativas, salvo en el supuesto de que en alguna de estas comunidades del PSOE decidiera presentar una moción de censura y Vox apoyarla, lo cual es absolutamente descabellado. Es verdad que pueden complicar la vida al Partido Popular, pero al fin y al cabo en todas esas comunidades se han aprobado los presupuestos de este año y pueden prorrogar para el que viene, y los presidentes regionales siguen teniendo el botón rojo del adelanto electoral, así que en ese sentido tienen todas las de ganar. Preguntabas, Carlos, cómo afecta esto a Sánchez. Hombre, yo creo que el Partido Socialista se está recalculando, como los GPS, por así decirlo. Ayer se produjo una imagen en el Congreso, a mi juicio muy significativa. Durante toda la mañana los miembros del Partido Socialista y del Gobierno que estuvieron en el pleno del Congreso no quisieron hablar al respecto, cuando además ya se sabía el desenlace, lo que iba a pasar por la tarde, como Abascal iba a romper. Al final del pleno, la número 2 del PSOE y del Gobierno, María Jesús Montero, se quedó hablando dentro del hemiciclo con el número 3 del PSOE, con Santos Cerdán, durante aproximadamente 20 minutos, media hora. Estábamos esperando mucha prensa fuera, porque es verdad que María Jesús Montero es la que más suele hablar en días como el de ayer, y la vicepresidenta primera decidió marcharse aludiendo a que tenía mucha prisa y no nos dijo absolutamente nada. A mí me parece que esto ha roto evidentemente el discurso del PSOE. El martes la portavoz del Gobierno desde Moncloa pedía al Partido Popular, pedía a Feijóo, que rompiera con la ultraderecha, y lo que no se podía imaginar Pilar Alegría es que eso acabaría pasando. Y ahora lo que le queda es pedirle al Gobierno que también rompa con su ultraderecha, que es Junts, que la tiene y la tiene bien cerquita. Como decía Nicolás.
Sí, claro. Yo no sé, estoy de acuerdo con que ha prevalecido probablemente el interés, la inquietud y la inseguridad de Abascal a la hora de tomar esta decisión. No han tenido el rédito que creían que iban a tener los gobiernos de coalición y probablemente esto haya inducido a esta decisión con la aparición de este personaje a su derecha, pues bueno, supongo que algo influirá. Pero también creo que es una, hasta el caos necesita una cierta ordenación, ¿no? Y los resultados de las elecciones europeas están ahí. Es decir, bueno, aquí enseguida nos lanzamos a decir que había ganado el Frente Popular en Francia. Pero claro, quien ha sacado 10 millones de votos ha sido Le Pen, ¿no? Quien tiene un problema gravísimo en Francia. Pero es que en otros países el resultado de la extrema derecha ha sido extraordinario. Y esto ha obliga a una cierta reorientación, como hemos visto. Y Orbán ha creado una posición política muy fuerte de la extrema derecha putinesca y antisemita en cierta medida, ¿no? Bueno, y Abascal se ha orientado hacia esa posición. Desde el momento que prescinden de personas como Espinosa de los Monteros, a mí no me cabía duda antes, ¿eh? Porque el debate, la gente de izquierda siempre dice que Podemos era un poco más que nosotros los del PSOE, ¿no? Y la gente de derecha decía, bueno, vos no estás malo. A mí me da igual, yo creía que se equivocaban, pero bueno, eso se confirmó, y si no, que se vea el debate electoral en el que estuvieron los candidatos. Me parece que al PP le correspondió en aquel caso Casado, y lo que dijo Abascal era absolutamente antisistema. Pero bueno, en cualquier caso, ya cuando deciden que Espinosa, gente como Espinosa de los Monteros, son prescindibles, ese partido ya se reorienta, pero clarísimamente, a esas posiciones extremas, radicales, antisistema clarísimamente, y que no tienen posible disculpa ni posible ocultación, ¿no? Esa tendencia además es inevitable en esos partidos. Y como esas posiciones generales siempre tienen una excepción, pues resulta que además aquí también hay una excepción, que es Meloni. Pero todo lo demás en este caos que han provocado las elecciones europeas tiende a donde tiene que estar. Con la excepción, que a mí me parece que tenemos que tener un sumo cuidado al analizarla, de Meloni en Italia. Y todo lo demás se está reorientando, Le Pen, Orbán, Abascal. Orbán está con Putin, se va a ver al chino, es nuestro caballo de Troya en la Unión Europea. Vox nunca ha sido favorable a la Unión Europea, no lo ha sido. Bueno, sí, la Unión Europea, pero no como es ahora. Bueno, pues es como es ahora cuando tenemos que decir sí o no, ¿no? Es como con la España de las autonomías. Bueno, en cualquier caso, se han reorientado, y a mi juicio era inevitable que se reorientaran, y quedó claro que se iban a reorientar cuando prescinden de personas que son de derechas, conservadores, tipo anglosajón, pero valiosos, como Espinosa de los Monteros. Y eso era inevitable, me parece a mí. Y bueno, pues clarifica el panorama político español.
Ahora, ¿creéis que la gente entiende todo este maremoto del que venimos hablando esta mañana? Se produce, es decir, cuando seguramente alguien me pregunte hoy en la calle, ahora cuando vaya al mercado, ya, pero exactamente por qué han roto. Y yo les diga, no, porque por 350 muchachos que había que repartir entre la península, que no caben en Canarias, bueno, no caben muchos más, pero bueno, 350. Digo, oye, por 350 que tocan a tres o cuatro por provincia, ¿me está usted diciendo que se han desmontado gobiernos que tienen presupuestos multimillonarios y que gestionan la vida de muchas personas, las comunidades autónomas? No es, tiene que haber algo más, me dirá cualquier persona medianamente avezada. Claro, lógicamente, esa es la pregunta. Claro que tiene que haber algo más. Redefinición estratégica política, cara, como decía Esther, a que ellos creen que puedan haber unas elecciones, o desmarcarse o intentar tapar una fuga por la derecha. Cuidado que los votos que se van en europeas hay que saber valorarlos también, que en europea la gente vota con un poquito más de frivolidad que en la general, eso porque creen que eso, bueno, tiene menos precio, ¿eh? Pero solo por 350 minas, ¿de verdad? ¿Ustedes creéis ese argumento?
No, pero la cuestión es el votante de Vox, al que le dicen, esto es una cuestión de principios. Una vez más, lo que le están trasladando al votante de Vox, al que se levanta pensando en Vox y se acuesta pensando en Vox y va a votar a Vox sí o sí, lo que le están diciendo es, esta derecha que pastelea, ¿qué es el discurso que estaba haciendo ayer Santiago Abascal? Ayer y antes de ayer. Es decir, el discurso que ha ido preparando Abascal, con más o menos fortuna, pero lo que él dice es, este PP ya está pasteleando con el Partido Socialista, cuando no plegándose a su voluntad, y nosotros somos gente de principios. Ahora, ¿hasta qué punto eso convenza a su electorado? Porque es un retroceso para Vox. Al final salen y no te puedes significar de alguna manera en la oposición, porque es que si quieres hacer algo contra el gobierno tienes que hacerlo pactando con el Partido Socialista en todas aquellas comunidades en las que has salido. Por tanto, te quedas con tu rabieta en la oposición. Ahora ya veremos cómo lo explica Abascal, pero el argumento que él ha intentado encarrilar es, el PP es la derechita cobarde, yo soy la derecha de verdad, y yo por eso, por una cuestión de principios que yo sí los tengo y no pasteleo ni pastelearé, por eso he hecho lo que he hecho. Ahora, ¿cuántos de sus votantes se lo comprarán? Pues no lo sé, pero a mí también me sorprendió que en las últimas elecciones europeas 5.200.000 votasen al Partido Socialista con todo lo que estaba abierto. Y la amnistía, y en fin, las cartas boca arriba, ¿no? Y la gente le vota. Por tanto, esos argumentos que nos pueden parecer desde el sosiego un poco surrealistas, el electorado está dispuesto a comprarlo, a tragarlo y a consumirlo.
Bueno,
sí, pero qué electorado, si es que al final el electorado de Vox es una parte...
El que vota, el voto vale igual, reducir, vote sí, un catedrático
Esther, pero
o...
Ayer, por ejemplo, en las Cortes Valencianas se aprobaba la ley de Concordia del Partido Popular y Vox. El presidente Carlos Mazón se fundió al término del pleno en un abrazo con el vicepresidente. Y hoy ese vicepresidente
dimite
y sale. Es que es todo tan absurdo. Evidentemente lo de los menores extranjeros no acompañados es una coartada, es una excusa como podía haber sido otra. Yo creo que la decisión de Vox de salir de los gobiernos regionales estaba tomada de antes. Cada vez estoy más convencida de que no ha sido un calentón, sino una forma parte de una estrategia, y Vox está volviendo a sus orígenes. En sus orígenes Vox equiparaba al Partido Socialista con el PP, decían que formaba parte de lo mismo, el bipartidismo malvado que se reparte los cargos, y si nos fijamos, desde que se produjo el acuerdo por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Vox está en ese discurso, porque además después de ese acuerdo van a venir más entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Vendrá seguramente uno por la reforma de la ley de extranjería, vendrá un acuerdo por la reforma de la ley del suelo, vendrá una renovación del pacto de Estado contra la violencia de género, y Vox quiere estar enfrente de todo eso. Y bueno, ayer de hecho ya vimos cómo su discurso, su argumentario era no decir, o sea, ni siquiera presumir de decir, oigan, yo salgo de los gobiernos porque así lo considero, por una cuestión de principios. No, es culpar a Feijó de su salida, de la propia decisión de Abascal, lo cual es incomprensible, porque si tú tomas una decisión firme, consciente y de la que estás orgulloso, presume de ella.
Bueno, y luego hay otro asunto del día, que es la vuelta de lo que, por cierto, la agencia EFE llama los exiliados. La agencia EFE, de los exiliados, no de los fugados, exiliados del Marta Rovira y compañía, que ya, pues, supongo que estarán al caer, ¿no? Porque digo yo...
Está ya suelo español, Marta Rovira.
Sí, los del tsunami este, ¿no? Es... fantástico. Bueno, que por cierto, Cataluña y el País Vasco han dicho que de menas y de mones y de minis, absolutamente nada. Y nadie les ha reprochado nada en el gobierno de España.
Se dirigían al partido de la oposición. Es decir, que es terrible, Carlos. Es que no han podido aprobar un presupuesto. Y en una situación de emergencia, como define, ¿no?, que es la de los que se ha planteado en Canarias, como de las menas, de los menores de edad, no pueden ejercer su mayoría parlamentaria porque sus socios no están de acuerdo en esta cuestión que definen como una situación de máxima emergencia, y que la condición para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno es que no tengamos gobierno. Esa es la realidad. No han aprobado más que la ley de amnistía.
Sí, sí, no sé yo qué aprobarán de aquí al final de...
otra ley de amnistía o darles honores.
Y la renovación del Consejo del Poder Judicial.
Pero con el PP. Con el Partido Popular.
Con el PP, claro.
Claro, claro.
Esther es de las que cree que habrá elecciones en octubre.
Pues lo creía, pero ya con la última actuación de García Castellón creo que no. Porque ahora el futuro de Puigdemont no puede depender más del gobierno español. O sea que... yo qué sé, yo supongo que en la Moncloa estarán preparando jamones ibéricos con lazo para enviárselo al juez.
Bueno, Esther, pero porque, a ver, cae la causa sí. de tsunami, pero recordemos que la semana anterior el Tribunal Supremo ha dicho que
la
malversación cometida por Puigdemont y otros cabecillas del proceso no cabe en la ley de amnistía, y que esta misma semana el juez Aguirre, sí, el juez de la llamada trama rusa del caso Bolo, sí. También mantiene los cargos sobre Puigdemont.
¿Qué ha aparte dicho, de los, ¿qué ha dicho de el los constitucional 24. de la malversación? En el caso de los ERES, ojo, bueno, en el sí, caso sí. de los ERES. ¿Vale?
Bueno, pero que no.
Ojo que si vamos hacia el constitucional.
Pero que en el corto plazo Puigdemont no puede volver. Pero al final, fíjate, la que está volviendo a España o ya está en suelo español.
Sí, ya ha cruzado la
frontera. La ira de Rovira. Marta Rovira, no es Puigdemont. En eso.
La ira de Rovira se ha disipado
porque Puigdemont sigue sin poder venir.
Bueno, ahora. Aparte de los. Bueno, diga, joven.
No, aparte de los vericuetos judiciales, lo que vamos a ver hoy es algo terrible para un país, para una nación. Un personaje como Marta Rovira, que ha estado fugada en exterior, en Suiza, va a hacer una especie de tour rodeada de gente por todo Cataluña. Esto es inadmisible para un país serio, para un país que se respete a sí mismo, para un país sólido, y esto es algo que hemos... que han permitido los políticos. Los jueces han fallado, algún juez ha fallado por desgracia, y como decía Esther, que le regalen jamones, ha fallado estrepitosamente, pero quienes tienen la responsabilidad son los que
son los políticos.
Todo esto.
Sí. Ahora son 56, estamos llegando ya al recuerdo de noticias de las 9 de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
2 de marzo de 1963. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hola, yo soy un chiringuito de playa. Uno bastante normalito. Yo no he revolucionado la alta cocina y aquí no encontrarás esferificaciones ni nitrógeno líquido, qué va. Pero sé que para ti soy más importante que todo eso, porque hasta que no te comes una ración de mis boquerones, no empieza tu verano.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en tu mejor lugar del mundo. Y si cae aquí, Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi instinto detective me llevó a Soloptical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente, con la mejor tecnología y eficiencia energética. Obramat, donde compran los profesionales.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
¡Solo hasta el 22 de julio!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es, ahora con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Una persona especial, un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial. Por eso vuelven los Special Days de Viajes del Corte Inglés, donde tendrás un descuento especial de un 20% de descuento directo y niños gratis para viajar en julio y agosto. Solo hasta el miércoles. Reserva ya en los Special Days de Viajes del Corte Inglés.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva. Aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 350 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, auto.